Cambridge Assessment, International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, June 2025 examination, in Spanish. Paper 1, Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticia sobre el humo digital. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Fumar y vapear está de moda en las redes sociales. 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al humo digital, el humo que se ve en las pantallas. Según los médicos, este es un problema de salud pública muy grave. No es suficiente con liberar de humo espacios públicos como parques y playas, sino que también hay que conseguir la desaparición del humo digital que aparece en los vídeos de influencers, actores y cantantes. Aunque no se conocen los efectos a largo plazo de nuevas formas de consumo como el vapeo, los problemas que genera a corto plazo son suficientes para desaconsejar su uso.
Escucha la grabación otra vez.
Fumar y vapear está de moda en las redes sociales. 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al humo digital, el humo que se ve en las pantallas. Según los médicos, este es un problema de salud pública muy grave. No es suficiente con liberar de humo espacios públicos como parques y playas, sino que también hay que conseguir la desaparición del humo digital que aparece en los vídeos de influencers, actores y cantantes. Aunque no se conocen los efectos a largo plazo de nuevas formas de consumo como el vapeo, los problemas que genera a corto plazo son suficientes para desaconsejar su uso.
Grabación 2. Anuncio sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Esta fecha sirve para celebrar la riqueza de las culturas en el mundo y la importancia del diálogo intercultural entre países. La diversidad es un rasgo distintivo en América Latina, y el Festival Cultural del Mercosur promueve la integración para proteger y fomentar el intercambio cultural. A lo largo del año se van a celebrar toda una serie de eventos para potenciar ese intercambio. La información ya está disponible en nuestra página de Internet.
Escucha la grabación otra vez.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Esta fecha sirve para celebrar la riqueza de las culturas en el mundo y la importancia del diálogo intercultural entre países. La diversidad es un rasgo distintivo en América Latina y el Festival Cultural del Mercosur promueve la integración para proteger y fomentar el intercambio cultural. A lo largo del año se van a celebrar toda una serie de eventos para potenciar ese intercambio. La información ya está disponible en nuestra página de Internet.
Grabación 3. Información de una investigación sobre la felicidad. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas. Un estudio ha concluido que la felicidad duradera no la da el dinero ni el éxito profesional, ni tampoco el ejercicio o la dieta. El factor número uno de la felicidad, según este estudio, es tener buenas relaciones con las personas. Aquellos con una conexión más íntima con sus amigos y seres queridos son más felices y gozan de mejor salud. Por ello, hay que dar prioridad al tiempo que pasamos con las personas que nos rodean sobre muchas otras obligaciones y compromisos. Esta será nuestra mejor inversión porque quien no tiene tiempo para los amigos, no tiene tiempo para ser feliz. Escucha la grabación otra vez. Un estudio ha concluido que la felicidad duradera no la da el dinero ni el éxito profesional, ni tampoco el ejercicio o la dieta. El factor número uno de la felicidad, según este estudio, es tener buenas relaciones con las personas. Aquellos con una conexión más íntima con sus amigos y seres queridos son más felices y gozan de mejor salud. Por ello, hay que dar prioridad al tiempo que pasamos con las personas que nos rodean sobre muchas otras obligaciones y compromisos. Esta será nuestra mejor inversión porque quien no tiene tiempo para los amigos, no tiene tiempo para ser feliz. Grabación 4. Noticias sobre los migrantes climáticos. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
El movimiento natural de un migrante, por razones climáticas, es trasladarse a otra región dentro de su propio país o estado para poner a salvo su vida. Los migrantes, empujados por la desertización, se mueven a otra zona más fértil, o si hay inundaciones, se van a lugares secos. El daño, en estos casos, lo suele sufrir una comunidad entera, no solo una persona. Y es muy importante intentar buscar soluciones. La Asociación Interpueblos intenta ayudar con comida y artículos de primera necesidad a estos migrantes. Así que cualquier donativo que reciben, por pequeño que sea, cambiará sus vidas.
Escucha la grabación otra vez.
El movimiento natural de un migrante, por razones climáticas, es trasladarse a otra región dentro de su propio país o estado para poner a salvo su vida. Los migrantes, empujados por la desertización, se mueven a otra zona más fértil, o si hay inundaciones, se van a lugares secos. El daño, en estos casos, lo suele sufrir una comunidad entera, no solo una persona. Y es muy importante intentar buscar soluciones. La Asociación Interpueblos intenta ayudar con comida y artículos de primera necesidad a estos migrantes. Así que cualquier donativo que reciben, por pequeño que sea, cambiará sus vidas.
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 personas hablando sobre los deportes de riesgo. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe la letra en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, soy Sara y practico varios deportes de riesgo, pero el que más me gusta es la escalada. Me encanta el ejercicio intenso que me obliga a realizar y, sobre todo, las oportunidades para hacer actividades en grupo. Soy miembro de un grupo de escalada y todos los meses organizamos salidas a la montaña. No lo cambiaría por nada. Me encuentro muy bien físicamente.
Me llamo Juan, y para mí los deportes de riesgo significan liberarme de la negatividad del día a día y cargarme de energía positiva. No son actividades monótonas ni repetitivas. Siempre te esperan nuevas emociones, nuevas personas, nuevos lugares y, por supuesto, increíbles aventuras. Los realizo con frecuencia y mis vacaciones están dedicadas exclusivamente a practicar algún deporte extremo.
Soy Ana y tengo que decir que los deportes extremos me dan bastante miedo. El año pasado fui con mis amigos un fin de semana a hacer alpinismo. Pero a pesar de las sensaciones tan intensas, sé que no es para mí. Me dan miedo las alturas y la verdad es que lo pasé fatal. Solo recomiendo este tipo de deportes para gente que busca emociones fuertes.
Hola, soy Enrique y practico snowboard desde que era pequeño. Me apasiona este deporte. En tan solo un año he pasado de mantenerme en pie sobre una tabla de snowboard a estar esquiando en las montañas más altas del mundo. Incluso las pequeñas mejoras después de cada entrenamiento me aportan alegría y entusiasmo.
Me llamo Alexa, y lo que más me atrae de los deportes extremos es que son adictivos. Para mí, antes, era un esfuerzo ir a entrenar. Pero la escalada me ha hecho más dinámica. Me ha ayudado a estar constantemente en movimiento y ahora me encanta. Sientes emociones muy fuertes y si las quieres experimentar una y otra vez, solo tienes que coger tu equipo y buscar un lugar para practicarlo.
Hola, soy Diego y actualmente practico surf, alpinismo y desde hace un año soy regatista. Además, con mi grupo de amigos hacemos aventuras muy alocadas, como construir nuestras propias bicicletas de tres ruedas y tirarnos por la ladera de la montaña. La seguridad es muy importante para mí, así que todo el dinero que ahorro lo gasto en equipamiento. No es nada barato practicar este tipo de deportes.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Sara y practico varios deportes de riesgo, pero el que más me gusta es la escalada. Me encanta el ejercicio intenso que me obliga a realizar y, sobre todo, las oportunidades para hacer actividades en grupo. Soy miembro de un grupo de escalada y todos los meses organizamos salidas a la montaña. No lo cambiaría por nada. Me encuentro muy bien físicamente.
Me llamo Juan, y para mí los deportes de riesgo significan liberarme de la negatividad del día a día y cargarme de energía positiva. No son actividades monótonas ni repetitivas. Siempre te esperan nuevas emociones, nuevas personas, nuevos lugares y, por supuesto, increíbles aventuras. Los realizo con frecuencia y mis vacaciones están dedicadas exclusivamente a practicar algún deporte extremo.
Soy Ana y tengo que decir que los deportes extremos me dan bastante miedo. El año pasado fui con mis amigos un fin de semana a hacer alpinismo. Pero a pesar de las sensaciones tan intensas, sé que no es para mí. Me dan miedo las alturas y la verdad es que lo pasé fatal. Solo recomiendo este tipo de deportes para gente que busca emociones fuertes.
Hola, soy Enrique y practico snowboard desde que era pequeño. Me apasiona este deporte. En tan solo un año he pasado de mantenerme en pie sobre una tabla de snowboard a estar esquiando en las montañas más altas del mundo. Incluso las pequeñas mejoras después de cada entrenamiento me aportan alegría y entusiasmo.
Me llamo Alexa y lo que más me atrae de los deportes extremos es que son adictivos. Para mí, antes, era un esfuerzo ir a entrenar. Pero la escalada me ha hecho más dinámica. Me ha ayudado a estar constantemente en movimiento y ahora me encanta. Sientes emociones muy fuertes y si las quieres experimentar una y otra vez, solo tienes que coger tu equipo y buscar un lugar para practicarlo.
Hola, soy Diego. Y actualmente practico surf, alpinismo y desde hace un año soy regatista. Además, con mi grupo de amigos Hacemos aventuras muy alocadas, como construir nuestras propias bicicletas de 3 ruedas y tirarnos por la ladera de la montaña. La seguridad es muy importante para mí. Así que todo el dinero que ahorro lo gasto en equipamiento. No es nada barato practicar este tipo de deportes.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre los jóvenes y la lectura y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes 1 minuto para leer el resumen y las opciones.
Los adolescentes están especializados en rebeldía. Pocas cosas se les da mejor que cuestionarlo todo. Sin embargo, no tienen rivales en la lectura. No hay franja de edad en este país más apasionada por los libros que ellos, lo que supone también una rebeldía frente a los estereotipos. A veces, la sociedad les dedica miradas por encima del hombro. Les dicen que ya no se interesan por nada y que no levantan los ojos de la pantalla. Una visión que desmienten los números, ya que los jóvenes entre 10 y 18 años son los que leen con mayor frecuencia, algo que se refleja en el aumento de la facturación de la literatura juvenil. Casi un 70% de los adolescentes se declara lector habitual, una cifra que cae a la mitad cuando superan la mayoría de edad. Los hechos hablan de fenómenos literarios con escritores adorados por sus seguidores y comunidades lectoras surgidas en Internet. No es de extrañar que las editoriales cada vez dediquen más esfuerzo al fomento de la literatura juvenil.
Escucha la grabación otra vez.
Los adolescentes están especializados en rebeldía. Pocas cosas se les da mejor que cuestionarlo todo. Sin embargo, no tienen rivales en la lectura. No hay franja de edad en este país más apasionada por los libros que ellos, lo que supone también una rebeldía frente a los estereotipos. A veces, la sociedad les dedica miradas por encima del hombro. Les dicen que ya no se interesan por nada y que no levantan los ojos de la pantalla. Una visión que desmienten los números, ya que los jóvenes entre 10 y 18 años son los que leen con mayor frecuencia, algo que se refleja en el aumento de la facturación de la literatura juvenil. Casi un 70% de los adolescentes se declara lector habitual, una cifra que cae a la mitad cuando superan la mayoría de edad. Los hechos hablan de fenómenos literarios con escritores adorados por sus seguidores y comunidades lectoras surgidas en Internet. No es de extrañar que las editoriales cada vez dediquen más esfuerzo al fomento de la literatura juvenil.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Jaime Durán, director de una empresa que fabrica tejidos naturales. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, Jaime. Parece que el plástico y la moda han estado siempre unidos. ¿Cómo ve el mundo de la moda en la actualidad?
Pues la verdad es que es prometedor. La moda ha empezado a plantarle cara al plástico. Aunque no lo apreciemos a simple vista, la realidad es que el 64% de los textiles están confeccionados con fibras sintéticas, a menudo procedentes de materiales fósiles. Hoy en día, las empresas están tratando de impulsar el uso de materiales más sostenibles en esta industria. La explosión creativa que siempre ha caracterizado al mundo de la moda, está generando ahora una revolución igual de estimulante para librarse del plástico. Algas, bambú o flores son algunos de los inesperados recursos vegetales que se han convertido en tejidos tanto estéticos como funcionales.
¿Nos podría hablar de cómo es el proceso de producción?
Por supuesto. Durante el desarrollo, nos apoyamos en laboratorios e institutos textiles para garantizar la calidad y demostrar que los tejidos cumplen con propiedades antibacterianas y respetan las pieles sensibles. Con ayuda de la tecnología, queremos reemplazar las fibras sintéticas por alternativas naturales y que estas nuevas fibras sean tan funcionales y duraderas como las sintéticas.
¿Por qué es tan importante cambiar el proceso de producción?
Tejidos como el poliéster generan unos microplásticos al lavar muy difíciles de filtrar que acaban en el ecosistema marino. Y más del 30% de los microplásticos que invaden el océano se origina en nuestra lavadora.
Y, en su opinión, ¿cuál es el futuro de las fibras vegetales?
Las fibras procedentes de la agricultura regenerativa son muy importantes. Algunas plantas, como la piña, siguen unas prácticas de cultivo que mejoran la calidad del suelo y la biodiversidad. Y no solo se trata de frenar la huella ambiental, sino de buscar un impacto económico positivo. Por eso, los excedentes y restos agrícolas también se han convertido en un recurso muy atractivo. El caso más conocido son los filamentos de hojas de piña, una alternativa a los artículos de piel que no son tan fuertes como el cuero, pero sí más ecológicos.
¿Cómo es la relación con los agricultores?
El hecho de que valoremos los residuos y les paguemos por extraer las fibras les permite obtener unos ingresos extra. Tenemos una buena relación, ya que para nosotros es importante asegurar que el tejido esté libre de pesticidas y evitar las emisiones de carbono, reduciendo la quema de los restos agrícolas.
¿Hay más ejemplos de fibras vegetales exitosas?
Sí, desde luego. Hay muchas empresas innovadoras que están cambiando el mundo de la moda. Por ejemplo, hay una empresa italiana que transforma manzanas y mangos en accesorios como mochilas y bolsos. El obstáculo que falta superar es el económico. Producir de manera responsable supone un coste más elevado, por lo que cambiar la mentalidad del consumidor es esencial.
Y para terminar, ¿qué le gustaría conseguir en un futuro cercano?
Nuestros materiales son, de momento, parcialmente biodegradables debido a su alto contenido orgánico proveniente de plantas, y nuestro sueño es que lo sean en su totalidad. Ofrecen una alternativa mucho más limpia y eficiente que los materiales convencionales como el poliéster o el cuero. Quizá la industria encuentre el tejido perfecto en el futuro. En estos momentos, este es el mejor camino para garantizarlo.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, Jaime. Parece que el plástico y la moda han estado siempre unidos. ¿Cómo ve el mundo de la moda en la actualidad?
Pues la verdad es que es prometedor. La moda ha empezado a plantarle cara al plástico. Aunque no lo apreciemos a simple vista, la realidad es que el 64% de los textiles están confeccionados con fibras sintéticas, a menudo procedentes de materiales fósiles. Hoy en día, Las empresas están tratando de impulsar el uso de materiales más sostenibles en esta industria. La explosión creativa que siempre ha caracterizado al mundo de la moda está generando ahora una revolución igual de estimulante para librarse del plástico. Algas, bambú o flores son algunos de los inesperados recursos vegetales que se han convertido en tejidos tanto estéticos como funcionales.
¿Nos podría hablar de cómo es el proceso de producción?
Por supuesto. Durante el desarrollo, nos apoyamos en laboratorios e institutos textiles para garantizar la calidad y demostrar que los tejidos cumplen con propiedades antibacterianas y respetan las pieles sensibles. Con ayuda de la tecnología, queremos reemplazar las fibras sintéticas por alternativas naturales y que estas nuevas fibras sean tan funcionales y duraderas como las sintéticas.
¿Por qué es tan importante cambiar el proceso de producción?
Tejidos como el poliéster generan unos microplásticos al lavar muy difíciles de filtrar que acaban en el ecosistema marino. Y más del 30% de los microplásticos que invaden el océano se origina en nuestra lavadora.
Y, en su opinión, ¿cuál es el futuro de las fibras vegetales?
Las fibras procedentes de la agricultura regenerativa son muy importantes. Algunas plantas, como la piña, siguen unas prácticas de cultivo que mejoran la calidad del suelo y la biodiversidad. Y no solo se trata de frenar la huella ambiental, sino de buscar un impacto económico positivo. Por eso, los excedentes y restos agrícolas también se han convertido en un recurso muy atractivo. El caso más conocido son los filamentos de hojas de piña, una alternativa a los artículos de piel que no son tan fuertes como el cuero, pero sí más ecológicos.
¿Cómo es la relación con los agricultores?
El hecho de que valoremos los residuos y les paguemos por extraer las fibras les permite obtener unos ingresos extra. Tenemos una buena relación, ya que para nosotros es importante asegurar que el tejido esté libre de pesticidas y evitar las emisiones de carbono, reduciendo la quema de los restos agrícolas.
¿Hay más ejemplos de fibras vegetales exitosas?
Sí, desde luego. Hay muchas empresas innovadoras que están cambiando el mundo de la moda. Por ejemplo, hay una empresa italiana que transforma manzanas y mangos en accesorios como mochilas y bolsos. El obstáculo que falta superar es el económico. Producir de manera responsable supone un coste más elevado, por lo que cambiar la mentalidad del consumidor es esencial.
Y para terminar, ¿qué le gustaría conseguir en un futuro cercano?
Nuestros materiales son, de momento, parcialmente biodegradables debido a su alto contenido orgánico proveniente de plantas, y nuestro sueño es que lo sean en su totalidad. Ofrecen una alternativa mucho más limpia y eficiente que los materiales convencionales, como el poliéster o el cuero. Quizá la industria encuentre el tejido perfecto en el futuro. En estos momentos, Este es el mejor camino para garantizarlo.
Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla de una experta en artesanía. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, soy Berta y hoy os voy a contar algunos detalles sobre el aumento en el interés por los cursos de artesanía. Cada vez son más las personas que se apuntan a talleres de cerámica o pintura. Con ello buscan reducir el estrés y la ansiedad que provocan una vida pegada al móvil a través de una actividad artesanal que relaja y que en muchos casos tiene los mismos beneficios que la meditación. Por ejemplo, la experiencia táctil del barro puede resultar también una experiencia meditativa que provoca una sensación de relajación y de bienestar. Los movimientos repetitivos, incluso hipnóticos, al moldear el barro, calman y nos ayudan a centrarnos en las sensaciones que nos da el tacto. Al centrar la atención de esta forma, se favorece la desconexión de los pensamientos intrusivos en la mente y de las preocupaciones, y te obliga a estar en el aquí y ahora. En mi caso, mi interés por la artesanía llegó después de tener a mi primer hijo. Fui madre muy joven, sin amigas que lo fueran al mismo tiempo, y vivía muy estresada, sin saber gestionar muchas cosas. Cuando monté mi primer taller en casa, me di cuenta de que si me gustaba tanto la cerámica, era porque me ayudaba a olvidarme de muchos de mis problemas. Creo que la cerámica ya estaba de moda hace unos años, pero desde luego ha ido aumentando en estos meses. De hecho, empecé a ofrecer clases en mi propia casa y ahora tengo un taller en el centro de la ciudad donde ofrezco cursos todas las tardes, de lunes a viernes. Vivimos en una época digital, pero la gente también necesita hacer actividades manuales. Por eso no es extraño el aumento de estos talleres. En un taller de cerámica o de coser, se coge un trozo de barro o una tela y así se empieza un proyecto. se piensa qué se va a hacer y se imagina hasta que se consigue. Otro de los beneficios de trabajar con las manos, además de aprender a crear algo desde cero, es el de cultivar la creatividad y la paciencia. Las actividades manuales te ayudan a mostrarte espontáneo, a jugar y a divertirte. Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, basada en la inmediatez, en la estimulación permanente, en la distracción. Y el trabajo manual te ayuda a conectar con el proceso de las cosas que llevan su tiempo. Por ejemplo, la preparación del barro, la cocción de las piezas y la pintura puede requerir horas o días, así que es una buena manera de educarnos en adquirir buenas dosis de tolerancia hacia la frustración. También nos ayuda a salir de la sensación de gratificación inmediata que tanto se promueve hoy en día, donde todo tiene que ser ya o para ahora. Además, otro de los beneficios que esconde el trabajo manual en grupo es el de socializar y hacer amigos. La gente viene, se reúne durante 2 horas y se siente en un lugar seguro. Hablamos de todo. Nos sirve de terapia, nos reímos y lloramos. Alrededor de lo que creamos surgen otras muchas cosas más profundas que moldear una taza para el café, crear un cuadro para el salón o confeccionar una blusa.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Berta. Y hoy os voy a contar algunos detalles sobre el aumento en el interés por los cursos de artesanía. Cada vez son más las personas que se apuntan a talleres de cerámica o pintura. Con ello buscan reducir el estrés y la ansiedad que provocan una vida pegada al móvil a través de una actividad artesanal que relaja y que en muchos casos tiene los mismos beneficios que la meditación. Por ejemplo, la experiencia táctil del barro puede resultar también una experiencia meditativa que provoca una sensación de relajación y de bienestar. Los movimientos repetitivos, incluso hipnóticos, al moldear el barro, calman y nos ayudan a centrarnos en las sensaciones que nos da el tacto. Al centrar la atención de esta forma, se favorece la desconexión de los pensamientos intrusivos en la mente y de las preocupaciones, y te obliga a estar en el aquí y ahora. En mi caso, mi interés por la artesanía llegó después de tener a mi primer hijo. Fui madre muy joven, sin amigas que lo fueran al mismo tiempo, y vivía muy estresada, sin saber gestionar muchas cosas. Cuando monté mi primer taller en casa, me di cuenta de que si me gustaba tanto la cerámica, era porque me ayudaba a olvidarme de muchos de mis problemas. Creo que la cerámica ya estaba de moda hace unos años, pero desde luego ha ido aumentando en estos meses. De hecho, empecé a ofrecer clases en mi propia casa y ahora tengo un taller en el centro de la ciudad donde ofrezco cursos todas las tardes, de lunes a viernes. Vivimos en una época digital, pero la gente también necesita hacer actividades manuales. Por eso no es extraño el aumento de estos talleres. En un taller de cerámica o de coser, se coge un trozo de barro o una tela y así se empieza un proyecto. Se piensa qué se va a hacer y se imagina hasta que se consigue. Otro de los beneficios de trabajar con las manos, además de aprender a crear algo desde cero, es el de cultivar la creatividad y la paciencia. Las actividades manuales te ayudan a mostrarte espontáneo, a jugar y a divertirte. Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, basada en la inmediatez, en la estimulación permanente, en la distracción. Y el trabajo manual te ayuda a conectar con el proceso de las cosas que llevan su tiempo. Por ejemplo, la preparación del barro, la cocción de las piezas y la pintura puede requerir horas o días, así que es una buena manera de educarnos en adquirir buenas dosis de tolerancia hacia la frustración. También nos ayuda a salir de la sensación de gratificación inmediata que tanto se promueve hoy en día, donde todo tiene que ser ya o para ahora. Además, otro de los beneficios que esconde el trabajo manual en grupo es el de socializar y hacer amigos. La gente viene, se reúne durante 2 horas y se siente en un lugar seguro. Hablamos de todo. Nos sirve de terapia, nos reímos y lloramos. Alrededor de lo que creamos surgen otras muchas cosas más profundas que moldear una taza para el café, crear un cuadro para el salón o confeccionar una blusa.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.